En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Cualquiera que viaje a Roma en peregrinación, aunque no sea devoto del Padre Pío y aunque no sea especialmente tampoco devoto de San Francisco, no tiene más remedio que ir a Asís. Asís es una preciosura, no solo desde el punto de vista espiritual y de los recuerdos franciscanos que allí hay, sino, bueno, por esa basílica magnífica, esas pinturas del Giotto, del Cimabue. Ciertamente es una fuente de arte y de elevación del espíritu muy grande, aunque hay que pensar siempre que esa basílica no lo hubiera querido nunca Francisco, tanto es así que sus partidarios más cercanos, cuando el fray Elías, el primer general de la orden que siguió a Francisco antes de San Buenaventura, empezó a construirla, los franciscanos más cercanos a Francisco y a su espiritualidad les pareció que iba en contra de la pobreza. Pero bueno, nos han dejado una cosa lo mismo maravillosa, y todavía uno puede hoy bajar, como ustedes saben, a la tercera capillita que ha sido excavada recientemente, en donde se encuentra ahí muy despojadamente la tumba de Francisco. Bien, además Asís es una ciudad medieval que ha permanecido casi con sus rasgos de la época, muy poco deformada. Lo edilicio va por abajo, más bien Santa María degli Angeli, eso está más deformado. Pero así se conserva, como está en una roca, en un pináculo, no tenía muchas posibilidades de extenderse. Pero bien, quien vaya a Asís, después volviendo a Roma, toma la ruta, pasa por Narni, por Terni, ya cuando se mete en el Lacio se encuentra con la ciudad de Rieti. Claro, antes hay que irse para el norte, ¿no? Porque hay que visitar Gubbio, no solo porque es una ciudad también preciosísima del medioevo, y después tiene el recuerdo de que los parientes de Frondizi, ¿se acuerdan? Eran de Gubbio, ahí donde apareció el lobo que San Francisco amansó, y cuando subió de presidente en Gubbio le hicieron una fiesta enorme. Bueno, anécdota. Lo cierto es que cuando ustedes llegan a Rieti, si siguen con un pequeño desfiladero por el valle de Rieti, de repente se encuentran con una gran también montaña boscosa, todavía agreste, por la que se puede subir por un caminito empinado, ahora está asfaltado, que llega a su vez a una especie de escalera, de sendero que hay que remontar, y remontándolo ágilmente, como lo pueden hacer todas ustedes, llegan a una pequeña esplanadita contra la roca, y allí se encuentra una capilla medieval junto con una capilla un poco más grande, que es la capilla que conserva la gruta de Greccio, en donde ahí ustedes tienen en una de las hojas que les dio María del Carmen, San Francisco celebra la Navidad en 1223 haciendo por primera vez una especie de pesebre viviente. No es que no hubiera precedentes, pero este fue famoso, marcó toda una época. San Francisco, ahí lo leerán con más detalle porque tienen los dos relatos primitivos, uno de Tomás de Celano y otro de San Buenaventura, que es el general de los franciscanos que sucedió a Elías, que fue el gran reformador de la orden. gran franciscano, el gran teólogo que tanto admira el Papa Benedicto, porque Benedicto hizo su tesis doctoral sobre las obras de San Buenaventura. Él empezó estudiando con San Buenaventura, así que ese espíritu de así seguramente lo tiene y lo conserva. La cuestión es que ahí ustedes encuentran hoy en día una gruta con un altar en el mismo lugar en donde San Francisco quiere armar su pesebre, y para eso él ha dejado Asís, porque está cansado de la gente, de tanto predicar, todos los predicadores, todos los sacerdotes necesitan su tiempo de oración, de estar frente al Santísimo en soledad para embeberse de Dios, porque hablar siempre de Dios vacía, ahueca el alma, no se puede. ¿Sí? San Francisco sintió de pronto esa necesidad de reencontrarse con su Señor y se fue allí al Valle de Arriete, pero no podía dejar de celebrar la Navidad, y como él lo vivía tan presente y tangiblemente a nuestro Señor, quiso reproducir la cosa en sus aspectos incluso materiales. Entonces a un amigo, Juan de Grecho, que era dueño de todas esas parcelas montañosas agrestes, le pidió que le llevara unos faros de pasto, que le prestara un grupo de gente un buey, otro un asno, y allí entonces se celebró la Santa Misa. San Francisco, como ustedes saben, por humildad nunca quiso acceder al presbiterado, pero como él quería predicar, en esa época los laicos no podían predicar, y para ello entonces debió aceptar ser ordenado diácono. Era diácono, y como diácono leyó el Evangelio y predicó. Sus ojos se llenaban de lágrimas, su boca, dice Tomás de Celano, paladeaba el nombre del Jesús de Belén. Y de pronto, en medio de la predicación, es cuando algunas personas ven sobre el pasto al niño de Jesús. Y cuando alguno después exagera la cosa y dice que Francisco se acercó porque Jesús estaba llorando, le tocó la cabeza y dejó de llorar. Y así entonces comienza en la tradición franciscana la costumbre del pesebre, que antes no existía, o por lo menos no existía tan universalmente difundida como después del franciscanismo, porque en realidad también han de saber ustedes que la Navidad no es algo que se hubiera celebrado en la Santa Iglesia desde muy temprano. La gran fiesta, y sigue siéndolo, de la Iglesia Católica es la Pascua, es el verdadero nacimiento de Jesús, el Jesús glorioso, el Jesús Señor del Universo. Ese es el nacimiento, y ese es también la fuente, la resurrección del Señor, la fuente de nuestras propias resurrecciones bautismales, y si Dios quiere, nuestra resurrección final, cuando estemos todos en la gloria de los santos, todos que hayan sido mirados electivamente, selectivamente, por la mirada llena de amor de Dios. Esta piedad por el nacimiento del Señor, de todos modos, ya había comenzado a difundirse en la Iglesia a partir del Concilio de Éfeso, en el 431, que declara a María Madre de Dios. Entonces, contra algunos gnósticos que decían que Jesús recién había sido coronado Dios, o en el momento del bautismo o en la resurrección, Dice, no, María es madre de Dios desde el primer instante de la concepción. Y el momento de la aparición, de la, dar a luz de Jesús, de su epifanía, es el momento del nacimiento. Allí ya es madre de Dios María. Entonces se empieza a valorar la Navidad y se empieza a festejar como una solemnidad grande en las iglesias tanto de Oriente como de Occidente. La cuestión es que en Roma eso muy tempranamente. Si ustedes van a Santa María Maggiore, esta iglesia preciosísima, una de las basílicas romanas que más se mantiene en su plan primitivo, porque las demás basílicas todas fueron demolidas y reconstruidas, está todavía, se ven, ¿no?, las viejas columnas romanas, se ve ese magnífico mosaico que hace de friso de las columnas que rodean la nave central, que son del siglo V, del siglo IV, algunas preciosísimas. Hay que ir a verlas detenidamente, y si uno no tiene buena vista, con larga vista, una maravilla. La Santa María Maggiore es la primera iglesia dedicada a María y por lo tanto también a su hijo Jesús en Roma. Ahí se venera una antiquísima imagen de María, Santa María, como Salus Populi Romani, como salvación del pueblo romano, en la capilla Borghese. Ahí está, ¿no?, yo he tenido la gracia de celebrar misa varias veces en ese altar. Lo cierto es que en esta iglesia hecha para gloria de la Virgen, ustedes encuentran obras de arte maravillosas, desde su estructura, como les decía, hasta el campanile, que es uno de los campaniles más altos de Roma, tiene 85 metros, eso es medieval, hasta los mosaicos cosmatescos del suelo, son del medioevo, hasta el techo diseñado por San Galo y ornado con el oro traído, mandado por Pizarro de América, ¿no? El rescate de Atahualpa, Atahualpa, el asesino de su hermano Huáscar, que era el legítimo sucesor. Atahualpa se había revelado, ya todas historias duras, ¿no?, pero eran historias de la época. El asunto que este oro los reyes de España lo donaron aquí a la basílica, tanto es así que en Santa María Mayor también hay una lindísima estatua de Felipe IV hecha por el Bernini, por lo menos diseñada por el Bernini. Bueno, el Bernini está enterrado ahí en Santa María Mayor, ¿eh? Y es una iglesia especialmente española. El único que puede entrar allí bajo palio en Santa María Mayor es el rey de España. Franco también entró bajo palio a Santa María Mayor. Y lo cierto es que una de las reliquias más preciosas que tiene esta iglesia es en la confesión, debajo del baldaquino. Ustedes ven una confesión con un papa rezando en mármol, que es Pío IX, y allí frente a Pío IX, la Sacra Culla, la cuna de Belén, pedazo de madera metido en una lindísima, un lindísimo relicario de plata con oro. Una cosa muy linda y muy emocionante, sea o no cierto que ese pedazo de madera ha sido el de la cuna donde reposó nuestro Señor en sus primeros días de vida. Hasta hace poco se sacaba la Sacra Culla en Navidad y se hacía una gran procesión por allí, por la basílica. La basílica además tocada por la gracia, porque no ha sido construida en cualquier lugar, sino allí donde había un patricio romano. Antes de la conversión de Constantino, había tenido una visión de la Virgen, justamente Santa María Salus Populi Romani, y en donde en determinado momento, como se insistía que ahí había que construir un templo, que fue el primer templo de la cristiandad dedicado a María, una noche de verano cayó nieve, haciendo con la nieve el plano de la basílica. Entonces se hizo de acuerdo a la nieve, que eso fue un 5 de agosto. Entonces, así que si ustedes van un 5 de agosto a Roma, en la misa de la tarde, cuando llegan, de pronto, cuando entra el celebrante en el altar, empiezan a caer pétalos de rosa blanca. Y en el momento de la consagración caen con más fuerza. Es una belleza ese pétalo. Y emocionante. La nieve con la cual María señala el lugar donde quería ser venerada y desde donde impartiría gracias en abundancia al mundo. Bueno, yo allí he ido mucho, entre otra cosa, porque siempre había confesores, siempre hay confesores, y en varios idiomas. Y también porque ahí está enterrado San Jerónimo, el gran traductor de la Sagrada Escritura al latín, de la Vulgata. Y del otro lado de San Jerónimo, esto en la Capilla Sixtina, no la del Vaticano, sino la Capilla Sixtina de Santa María Mayore. Ahí está también la tumba de San Pío V, el Papa de Lepanto, Papa de la Virgen, Papa del antiguo Misal, un gran santo. Bien, ahí está entonces la Sacra Culla mostrándonos cómo esta fiesta de Navidad y de Belén, ¿no?, ha ido creciendo en la piedad de los cristianos y formando muchos corazones. También es curioso, que no tenga tanto que ver, pero algo tiene, que si ustedes se pasean por Roma a las 9 de la tarde, cosa que no suele pasar, porque los romanos se van a dormir muy temprano, muy distinto que viajar por el sur de Italia, o por Sicilia, o por España, que la gente está a la noche caminando por todos lados. En Roma es un desastre. Después de las 9 se acabó Roma, no hay colectivo, no hay nada, bueno, una calamidad. Pero si ustedes están por ahí, van a escuchar una campana que toca a las 9, clink, clink, clink. Nadie sabe muy bien qué es esa campana hoy en día, pero esa campana que suena es el recuerdo de una vieja campana que había estado en el Museo Vaticano y que sonaba con otras cuatro campanas que todavía andan, todas hechas por la familia Pisano, una famosa familia de artesanos romanos medievales, y que sonaban para llamar a la gente, pero también sonaban en algunas ocasiones. Y esa es la campana que llaman la sperduta, la perdida. ¿Por qué? Porque allí por el siglo XV una pastorcita checa, ciega, se pierde con su rebaño allí en el Esquilino, porque ahí en el medioevo ya Roma había dejado de ser una gran ciudad, de tal manera que el foro estaba tapado, ahí el Esquilino y el foro, todos eran el campo vaccino, que era donde llevaban a pastar a las vacas y a las ovejas los pastores. Es Mussolini el que descubre todas las antiguas ruinas imperiales y republicanas. Ahí, en el campo vecino del Esquilino, se pierde esta pastorcita, llega la noche y no vuelve a casa, y empiezan entonces a tocar las campanas para llamarla, porque como era ciega, para guiarla en su vuelta a casa, le tocan las campanas y le tocan las campanas hasta las 2 de la mañana, ¿no? Y la campanita más chica, que es la perduta hoy en día, esa fue la que siguió tocando, porque las otras eran demasiado, la gente protestaba, ¿no? Y entonces durante mucho tiempo, porque no volvió la pastorcita, todas las noches los canónigos de Santa María Mayore se turnaban para tocar las perdutas a las 2 de la mañana para ver si volvía la pastorcita. No volvió, pero después en la cabeza de los medievales era un recuerdo de que la Virgen nos llamaba, nos estaba llamando constantemente a nosotros, perdidos en este mundo, perdidos en la oscuridad, ciegos frente a la luz. Por supuesto que después de la toma de Roma por la masonería y por los Saboya, a las 2 de la noche se prohibió que se tocara la campana, pero se sigue la costumbre tocándola a las 9, ¿eh? Todavía hoy, si ustedes pasan por allí, a las 9 van a oír el toque de las perdutas, la perdida. Entonces hay que acordarse que tenemos que volver a Jesús a través de María. Bien, este amor a la Navidad, que tiene diversos nombres la fiesta de Navidad, porque también pues, ahora nosotros estamos en el tiempo de Adviento, pero Adviento no es tiempo exactamente de espera, después se transforma. Adventus es la venida de la parusía en griego, la epifanía, son cuatro palabras que dicen lo mismo. Cuando un emperador o un gran personaje llegaba a una ciudad, se esperaba, hoy no había televisión para mirar a los príncipes y a las princesas todos los días, como hoy, que hasta nos hartan, ¿no es cierto? Sino que una vez cada 5 años por ahí aparecía un emperador en un pueblo, en una ciudad, ¿no? Entonces ese era un día magnífico, el día de la venida del emperador, de la epifanía, del todo, se adornaba esto. Se ponía, hay medallas conmemorativas, monedas, Adventus Augusti, por ejemplo, de la ida de Nerón a Corinto, se acuñaron monedas que decían Adventus Neroni. También cuando César, antes, todavía él no era emperador, pero aún como general, llega a Cádiz, también se han encontrado, y llega como un simple procurador, y llega se le acuña monedas con este nombre. Y en el foro romano, a la izquierda, en el pórtico, ahora se me fue el nombre, ese pórtico, hay un pórtico que es famoso porque ahí es que una vez que designaban a un emperador, aparecía ahí, era el lugar de la epifanía del emperador en Roma, ¿no? Entonces estaba el pueblo esperando que apareciera, ¿no? Es como hoy cuando aparece después de la fumata negra, fumata bianca, el papa en el balcón, ¿no? Y aparece de pronto, eso es una epifanía, ¿no? Sería una epifanía en la época de los romanos. Bien, esta epifanía, esto de poder ver y contemplar al Señor con nuestros ojos, tocarlo con nuestras manos, esta cosa imponderable, esto que nos presenta de una manera plástica, elocuente, sonora, colorida, maravillosa, lo que Dios es realmente privilegio del cristianismo. No hay nada parecido a eso, ¿eh? El Dios que dicen, el mismo Dios, existe un solo Dios y él es el mismo para toda la religión, disparate, no se puede conocer a Dios sino a través del rostro de Jesús, de las palabras de Jesús, de quién es Jesús. Allí estamos con el Padre. Felipe, ¿cómo nos dices? Muéstranos al Padre. Quien me ha visto, ve al Padre. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Ahí conocemos el amor de Dios. En Jesús de Belén, en Jesús crucificado, la suprema palabra de Dios, la suprema presentación. La suprema presentación de Dios. Pero ese Jesús de Belén, que tanto festejaban en Pietrelcina cuando era chiquito el Padre Pío, y siempre recuerda esas fiestas, no solamente el pesebre, ¿no?, sino que allí todo el pueblo se juntaba para hacer diversas representaciones. Navidad estaba lleno de la presencia de Jesús. Era espíritu auténticamente franciscano, porque San Francisco se da cuenta de pronto de que este Jesús que ha acercado tanto al hombre, para el pobre campesino y para el pobre hombre medieval, se le muestra alejado. Había unos relumbres de los ábsides de la iglesia con esos fondos dorados, el Jesús majestuoso, fuera del tiempo y del espacio, apoyando apenas sus pies sobre un mundo que está lejos de él. El Dios que ve, lejos también, entre nubes de incienso, entre las ceremonias papales, entre las ceremonias, que también por supuesto es el verdadero Dios, pero que San Francisco quería acercar a la gente. Y por eso dice, sí, festejemos la Navidad, porque eso le va a hacer cercano Dios a los hombres, más cercano que el guante y el anillo del Papa, más cercano a lo mejor que el báculo del obispo, más cercano que estas imágenes que hay que mirar con larga vista. Y de allí esta espiritualidad franciscana que, por supuesto, si nosotros la exageramos, terminamos también haciendo de Dios cualquier cosa, ¿no?, un manoseo, ¿no? Todo eso. Las dos cosas tienen que contraponerse, ¿no?, tienen que contrapesarse, tienen que sintetizarse la majestad de la liturgia y del canto sagrado para la cercanía, y esa cercanía que tiene que vivir todo cristiano cotidianamente en su vida, pero que se hace muy carne, muy pintoresca en nuestros belenes, a veces esos belenes pobres artísticamente, porque tienen una oveja de este negocio, un pastor de este otro, eso que se nos rompió y cambiamos por un mamarracho contemporáneo, ¿no? Pero que nos recuerdan tantas cosas de nuestra niñez, porque a lo mejor es lo que armaba el pesebre que armaban nuestros padres, nuestros abuelos, y ahí los tenemos y los sacamos. Todo se hace familiar al mismo tiempo que sobrenatural y cristiano. Y en eso lo vivía intensamente el Padre Pío desde chico. Para él la Navidad fue una fiesta especialísima y llena de alegría, ¿no? La Pascua para él también era una fiesta, pero misteriosa y dolorosa, porque él sufría especialmente los Viernes Santos, ¿no? Su compasión con Jesucristo. Pero en Belén todo era regocijo, todo era fiesta. Ahí hay unas cuantas fotos del Padre Pío. Bueno, una de ellas está viejito, pero sosteniendo el muñequito de Jesús en la cruz con esa cara ya anciana, pero llena de amor y de ternura. Pero hay otras fotos en las cuales se lo ve al Padre Pío como un chico mirando azorado un Belén preparado ahí en San Giovanni Rotondo por sus hermanos franciscanos, y siempre cuentan sus compañeros que cuando oía un villancico, cuando oía una música navideña, ¿no?, sus ojos se iluminaban, se ponía contento, y le salían lágrimas, pero no las lágrimas de alegría, de ternura. Volvió a ser un giocattolo del bambino Gesù, decía, ¿eh? Quiero ser un juguetito del niño Jesús, decía. Lástima que soy un juguetito tan horrible, tan feo, que me va a tirar a un rincón, ¿eh? Pero me va a hacer bien eso, porque si no sirvo para nada, decía, ¿eh? Que me tire a un rincón. Bien, festejemos pues el Adviento y la Navidad con alegría, a pesar de todas las cosas horribles que están pasando y de las que pasarán. Preparémonos, porque ya María sabía, y ahí sabían que la cosa venía dura. Ellos son presentación al Señor, oblación al Señor, oferta, ofrenda al Señor desde el primer momento del nacimiento. Ya sabían que Dios podía pedirles cualquier cosa, y aunque María en el fondo de su corazón suplicaba que no fuera eso que ella presentía, al final también tuvo que darlo. Y ya en la Navidad nosotros tenemos que resucitar nuestras fuerzas cristianas para saber enfrentar los problemas que se vienen, las dificultades, las incomprensiones, las persecuciones, la burla de los demás, las infamias, las calumnias. Todo eso está allí. Pero mientras tanto disfrutemos de Belén y disfrutemos del oro, del incienso, de la mirra, y del regalo de los pastores, y sobre todo del regalo del bebé Jesús. Y que Dios Todopoderoso, por intercesión de su Santísima Madre, la Virgen María, os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.